Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más volvemos a encontrarnos en el espacio ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio, con Dani Darwin. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, Jorge. Encantado de estar aquí.
Bueno, hoy, siempre que vienes, es el día de la noticia, ¿eh? No te puedes quejar. Hoy empezó la que parece ser una tregua de verdad. Por lo menos llevamos ya, creo que son casi 10 horas en que se ha respetado la tregua. Cuando digo se ha respetado la tregua, a pesar de lo que dicen los informativos del Canal 4, pues es cuando jamás se respeta la tregua. Y entonces se respeta por las dos partes. Aunque se han despedido con unos fuegos artificiales, soltando una andanada en el último minuto de 20 cohetes. ¿Qué es lo que crees que puede pasar a partir de ahora?
Pues la verdad es que no quiero tampoco aventurar, porque es que, no sé, todos los pronósticos y las predicciones que podíamos haber hecho no tienen mucho fundamento, ¿no? Nadie pensaba que esta ofensiva iba a durar tanto, por lo menos yo no. Y creo que es la octava o la novena tregua.
La séptima.
La séptima. ¿La séptima seguro? ¿Sí?
No sé. Bueno, seguro no sé.
Vale, pensaba que era la octava. Bueno, eso dependerá un poco de eso, de que jamás la vuelva a romper. Has dicho que, al contrario de lo que dice la cadena 4, que echa la culpa a Israel. La verdad es que, bueno, la cadena 4 y muchas otras cadenas pues pueden decir un poco lo que quieran y a mí me puede molestar más o menos, pero el caso más sangrante es el de Televisión Española, que también ha habido pues un ligero conflicto con ellos esta semana, como sabes, y luego si quieres comentamos. Y la verdad es que no me atrevo a hacer ningún pronóstico, primero no tengo ninguna base para hacerlo, pero incluso elucubrando tampoco se me ocurre ni cuánto más va a durar, porque es que además las informaciones que nos llegan suelen ser bastante confusas y contradictorias, ¿no? Un día parece que nos dicen que en 24 horas se eliminará todo el entramado de túneles de Hamas, pero una semana después parece ser que, no sé, la inteligencia estadounidense dice que en realidad hay más túneles de los que creen los israelíes. La información fiable y real, la verdad es que no la tenemos. Tenemos una parte de ella y a partir de ahí podemos elaborar suposiciones, pero yo ahora mismo no me atrevo a hacer ninguna, no sé lo que opinas tú.
Dentro de Israel hay voces para todos los gustos, para eso es una democracia, hay gente que está en contra del operativo del primer momento, hay pacifistas como Amos Oz que la apoyan a pesar de ser pacifistas, y otros que dicen que no hay que parar, porque por lo que comentábamos antes, primero porque jamás no ha caído, segundo, porque los misiles que han disparado, que han sido 3.000 y pico, son solamente la mitad, con lo cual les queda para otra guerra para otro mes de guerra, otros 3.000 misiles les quedan. Y según la información esta que tú citabas de la inteligencia americana, pues los túneles destruidos por Israel son solamente el 53% de los túneles de terror, porque los de contrabando ya el Sisi se ha ocupado de bombardear a cualquier gusano que atreviese a aullar en suelo del Sinaí. Pero parece como que Israel en este momento o se repliega, o es una situación política determinada, o es tomar un poco de aire, o ver qué es lo que pasa con cómo se desarrolla, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de que el objetivo político, digamos, la mejor salida política sería que Gaza volviese a la esfera de influencia de la autoridad palestina. Pero hemos visto muchas cosas, pero por ese lado yo no he visto nada, ¿no?
Bueno, ese es el fin deseable dentro de, no el fin deseable que desearíamos como último, pero sí el fin que esperemos poder conseguir. Como dices, en Israel hay un montón de opiniones, como siempre, ¿no? Israel es una democracia y sus ciudadanos además se caracterizan por eso, por defender un montón de posturas. Y además tienen eso, libertad de expresión para hacerlo, pero sí sorprende un poco el hartazgo, ¿no? de todos los ciudadanos israelíes. Has mencionado a Amos Oz, que suele ser muy crítico, ¿no? con cualquier intervención armada, y sin embargo en este caso pues la apoya sin ambages, y yo creo que vamos, que el grueso de la población quiere que se termine y que se termine con Hamas, no que se termine ahora la ofensiva. Yo creo que una vez abierta la caja de los truenos, pues no se puede dejar el trabajo a medias. Es un desgracia, es una desgracia, pues el número de víctimas civiles, por supuesto, y es una barbaridad las que llevamos contadas por ambos lados, pero es lo que dices, o sea, o se asesta un golpe definitivo a Hamás de esta o dejar las cosas a medias, la verdad es que solo serviría para eso, para que conserven la mitad de su arsenal, estar otros 2 años de tregua para que lo vuelvan a duplicar y volver a empezar. Yo creo que eso es inadmisible de todo punto, incluso desde el punto de vista humanitario, pensando únicamente en la seguridad y la supervivencia, ¿no?, de los gazatíes. El objetivo sería ese, que la franja de Gaza vuelva a estar bajo control de la autoridad palestina, pero bueno, no creo que ahora mismo eso sea factible y además mucho me temo que los esfuerzos de Estados Unidos están yendo por el lado contrario, ¿no? No creo que estén actuando en la dirección correcta para eso, para descabezar de una vez a Hamás. Se han visto por ahí voces en los países árabes muy descontentos con la actuación de Estados Unidos porque realmente están deseando que se acabe con Hamás. Y creo que es una oportunidad histórica y una coyuntura perfecta para hacerlo ahora que no existen los hermanos musulmanes y que, bueno, que tienen el apoyo de Qatar y de Irán, pero no mucho más, ¿no?, entre los países limítrofes. Entonces, pues bueno, la verdad es que...
Qatar y Turquía, más bien.
Bueno, sí, también. Pero bueno, quiero decir, creo que es una buena oportunidad para terminar con ellos y además eso se ha demostrado que el potencial que han desarrollado en estos 2 años de tregua es impresionante. O sea, eso han disparado 3,000 y pico misiles y es solo la mitad de su arsenal. Aparte de eso, del entramado de túneles que se han descubierto, etcétera, etcétera. Si se han destruido un 53%, la verdad es que no me parece mala cifra, pero creo que habría que acabar con el 100%, por supuesto.
Bueno, estábamos hablando del papel que tendría que jugar la autoridad palestina, pero allí hubo un pequeño cambio de acera. Cuando empezó el conflicto, en los primeros días vimos la declaración del delegado de la autoridad palestina en el Comité de Derechos Humanos diciendo de que el ataque de Hamás con misiles de forma indiscriminada a la población civil eran crímenes contra la humanidad. También hubo condenas al principio del propio Abu Mazen, pero pasados, creo que fueron 8 días, de pronto las cosas tornaron y de pronto empezó a defender la misma tesis que Hamás y desde entonces se ha mantenido fiel a su socio de gobierno. No olvidemos que habían pactado un gobierno de unidad nacional pocas semanas antes del inicio de este operativo. Con lo cual, no entiendo muy bien si la pretensión o lo que se pensaba que la pretensión de Abu Mazen era volver a retomar el poder en Gaza, es que ahora no quiera aprovechar la oportunidad para deslindarse de Hamás.
Bueno, la verdad es que todos sabemos que el poder y la representatividad de Abu Mazen es anecdótica, ¿no? No creo que pueda declarar otra cosa, desee lo que desee. Yo creo que está deseando que Israel acabe con Hamás de una vez, pero dudo mucho que tenga ni el valor ni la posibilidad de decirlo, ¿no? De expresarlo en público, porque su vida valdría más bien poco. Yo creo que esta ofensiva por parte de Hamás, esta guerra que ha empezado Hamás, creo que el principal objetivo de Hamás era hacer una demostración de fuerza y tomar control por completo de ese gobierno de coalición, teniendo a la autoridad palestina un poco de títere, ¿no?, dentro de ese gobierno, pero el poder de facto, pues ejercerlo Hamás. Uh-huh. Y yo creo que Abu Mazen es perfectamente consciente de su posición de debilidad y no creo que pueda expresar otra cosa, la verdad.
Ahora, es llamativo que justamente esta tregua se haya firmado en Egipto, que es donde empezó la primera tregua, que fue la que no aceptaron. Después llamaron a los amigos cataríes y turcos que se reunieron con alemanes, con no sé qué, ahí en París, hicieron toda la pantomima. No funcionó. Las Naciones Unidas, no funcionó. Llamamiento de Estados Unidos, no funcionó. Y otra vez, el que manda y el que ahora pone, de alguna manera, el que se está constituyendo como hegemónico en la zona, es al-Sisi. Uh-huh. O sea, pese a que al principio no querían aceptarlo, pero ahora esta tregua ha sido firmada en el Cairo y gracias a él, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad es que no puedo desvelar los entresijos de lo que ha llevado a Hamas a aceptar la tregua. A lo mejor lo que quiere es un respiro para eso, para rearmarse, y ha aprovechado este balón de oxígeno. Pero sí, sí, es curioso porque efectivamente en un primer momento rechazaron el plan de paz de Egipto y ahora parece que lo han aceptado. Digo parece porque, bueno, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya han roto 6 treguas anteriormente. O sea que no tenemos muchas garantías de que vayan a respetar esta mucho más. Esperemos que sí, pero bueno, ya veremos.
Bueno, ese es un frente de guerra. El frente tradicional de guerra en los libros de historia es por tierra, mar y aire. Pero esta guerra se desarrolló en otro frente importante como fue el subsuelo.
Sí.
Y aparte, otro frente que todavía sigue abierto, que es el de la prensa.
Desde luego, sí, sí, hay dos frentes más, el frente diplomático de las relaciones diplomáticas con otros países y el frente de los medios, por supuesto, que siempre que se trata de Israel, pues es importante porque parece ser que todo sucede en Israel, ¿no? Las guerras solo suceden en Israel, solo las empieza Israel, las víctimas civiles solo las causa Israel, etcétera, etcétera, entonces en los medios pues es omnipresente cualquier conflicto que se desarrolle en el que Israel esté por medio, aunque no lo haya provocado Israel, como sucede siempre, que nunca empiezan los conflictos. Con respecto a los medios, la verdad es que hablábamos antes eso de las televisiones. A mí lo que más me indigna es el papel que está jugando la televisión pública española, ¿no? Radio Televisión Española, porque bueno, el resto de cadenas pues me molesta mucho que mientan u omitan información, pero la televisión que yo pago con mis impuestos pues me parece intolerable, ¿no? Que esté tomando la postura que está tomando. Hace unos días se desató un pequeño conflicto con respecto a ello, porque la portavoz de la embajada expresó en su Facebook una realidad, o sea, su opinión, pero que no hace más que reflejar la realidad, y es que la información que ofrece Televisión Española es sesgada y pro jamás. O sea, parece ser que allí no hay terroristas, no hay cohetes, no hay escudos humanos, solo está Israel matando civiles. Eso es lo que uno ve cuando ve los medios. La verdad es que no sorprende, viendo eso, no sorprende la animadversión y el odio que despierta Israel entre el público en general no informado, que es el grueso del público en general, ¿no? Si esa es la información que le llega, yo también me sentiría indignado con la actuación de Israel. Por eso es intolerable, la verdad. Me gustaría ACOM va a trabajar en ese sentido. No quiero adelantar nada más, pero es un tema que nos preocupa y uno de los frentes que tenemos abiertos. El tratar de que la información de Televisión Española sea un poquito más imparcial y no tan salvajemente pro jamás.
Porque entre otras cosas que mencionabas, por ejemplo, hoy, con el tema de la tregua, pues en las televisiones estaban mostrando, ya no tenían imágenes de niños muertos para mostrar, entonces, bueno, mostraban un poco lo de los mercados, de la gente vuelve. Pero, por ejemplo, hoy se ha sabido que durante el lunes el ejército libanés ha bombardeado un campamento de refugiados sirios en su propio territorio. Uh-huh. Matando a decenas de personas. Bueno, estaban en un combate con gente del en un combate con gente del grupo ISIS, sí. Que venían de Siria, y este campamento estaba bajo el fuego cruzado. Bueno, el tema es que hubo una masacre de civiles. Ni se ha comunicado cuántos. No, pero el tema es que ya no es que digan, bueno, no sabemos más, no podemos ofrecer imágenes, o sí podemos ofrecer imágenes, no podemos ofrecer testimonio. Pero la noticia está. ¿Y por qué no se habla de eso?
Pues sí, sí. Bueno, es que es el ejemplo más claro, ¿no? De lo sesgada que viene la información de Oriente Medio, ¿no? Si los muertos no los causa Israel, no interesan
sí,
a nadie.
Sí, uno puede decir, bueno, no, son cosas entre musulmanes, ¿no? Porque en el caso de Líbano contra Siria, ni siquiera es entre musulmanes. En todo caso, sería entre árabes.
Sí.
Pero el tema es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿de importa entre quiénes sean? Si son chinos contra tailandeses o japoneses contra rusos. El tema es si hay algún israelí metido en el medio. Y entonces ya eso es un problema y eso ya es noticia. Si Israel no interviene, pues da igual. Ya puedes masacrar 200.000 personas como en Siria o puedes masacrar. Hoy he visto una estadística justamente interesante que hablaba desde los años 50, que se lleva un registro más específico de las víctimas de guerra y de represiones. Y entonces hablaba, bueno, por ejemplo, que en la China de Mao hubo 40 millones de muertos, en la Unión Soviética, el final de la época stalinista, hubo 10 millones de muertos. Sí. Y el conflicto árabe-israelí, desde el año 50 hasta la fecha, produjo 51.000 muertos y estaba en el número 50 de toda la lista. Después de muchísimos otros países de los cuales ni siquiera nos acordamos que tuvieron alguna guerra en algún momento y que mataron en un plis plas a 100.000 o 200.000 personas, como en Sudán,
efectivamente,
o,
claro,
es o que en el son... Congo, que son las cifras muchísimo peores, ¿no? Pero la impresión cuando uno hace un test rápido en la calle, ¿dónde muere la gente? ¿Cuándo han muerto los árabes en guerras? Todos citarán las guerras contra los israelíes, cuando los árabes en guerras propias han muerto 11 millones de personas y contra los israelíes 35.000 en todos estos años, ¿no?
Es racismo, lo mires por donde lo mires, ¿no? O sea, si lo que piensas es que si los árabes se matan entre sí tampoco importa tanto, es racismo. Y si lo que piensas es que lo que importa es que los judíos lo maten, es racismo, exactamente igual, ¿no? Me parece una situación, vamos, no solo injusta e ignominiosa, sino extremadamente peligrosa, ¿no? Que los medios, pues bueno, por una serie de razones beneficiosas para ellos, porque bueno, conviene mucho vender malas noticias y tener un malo que salga gratis es de un valor incalculable, pero es de una irresponsabilidad tan tremenda que bueno, la verdad es que es una de las cosas que yo creo que tendríamos que trabajar los amigos de Israel con mucho más énfasis, ¿no? Para cambiar esta situación. Lo mires por donde lo mires, no tiene justificaciones, es lo que dices. O sea, las cifras hablan solas y son injustificables.
Bueno, Dani Darwin del grupo ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio.
No quería despedirme sin comentar... Ah, perdona, ¿qué ibas a decir?
No, comenta.
Ah, no, la noticia que nos sorprendió ayer de que España suspende...
Ah, lo de la venta de armas.
Venta de armas, ¿no? Que es ridículo, es patético, no es importante, pero sí lo es. Porque bueno, o sea, no sé, es un titular en el que, bueno, el que lo reciba a lo mejor se está imaginando que Israel ahora mismo ya no tiene tanques, ¿no? Ni aviones, para continuar con la ofensiva y que gracias a España, pues...
Los campos las de hierro españoles.
Claro, el sistema, el escudo antimisiles que proporcionó España y ese tipo de cosas. Y claro que gracias a esta sensata y humanitaria medida del gobierno español, pues por fin se va a tener la guerra porque no tienen con qué librarla, ¿no? Es absolutamente ridículo, es patético y solo perjudica a España.
Creo que el mayor efectivo de armas españolas que se venden en Israel son pistolas deportivas.
Sí, por eso. O sea, es que es absolutamente... Es una medida absolutamente ridícula y propagandista, ¿no? Pero bueno, es triste porque sí... Pues sí muestra, ¿no?, un poco la actitud de este gobierno hacia el tema. O sea, es algo que no hizo ni Zapatero, ¿no? Entonces, es tan sumamente ridículo. Y que digo, que solo perjudica a España. O sea, que nos priva de una serie de ingresos económicos, primero. Y luego, pues espero que los israelíes se lo tomen a risa porque tienen muchas más cosas de las que ocuparse. Pero a lo mejor dicen, bueno, pues ahora dejamos de colaborar en materia antiterrorista con España o toman otra serie de represalias que bueno, que espero que no tomen, pero... Pero bueno, es un poco lo triste y lo preocupante es eso, es que muestra la actitud de este gobierno hacia el conflicto y hacia Israel en general, que les sale gratis cualquier ofensa hacia un país democrático con el que mantenemos relaciones diplomáticas desde 1986, que es la única democracia que hay en Oriente Medio y que no dejamos de insultarles y de faltarles al respeto. Por eso, porque como siempre nos ha salido gratis y además pues bueno, pues tiene buena prensa, pues no pensamos en otro tipo de intereses que eso, que sean beneficiosos para el pueblo español. Me parece muy triste.
Pues con esta última puntualización nos vamos a despedir por hoy. Gracias, Dani Darwin, por venir a hablarnos de estos temas, que así son como una charla de café, pero que muchos de ellos se transformarán, supongo yo, en iniciativas del Grupo ACOM para tratar de mejorar la imagen de Israel, la imagen que tienen los españoles, los políticos españoles y los medios españoles acerca del papel de Israel en su existencia.
Eso intentaremos, sí.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. If there was nothing that I could say.